Vamos a temas más relevantes. A mí me encanta la mesa porque siempre nos da carnita, nos aporta mucho. Así que para todos aquellos que nos acompañan el día de hoy, pues una mesa muy interesante. Adriana Ochoa, Osvaldo Ríos, hablan de, también con Jesús Aguilar, por supuesto, hablan de las elecciones del domingo, golpe de estado técnico que causa AMLO, los cambios en las cúpulas partidistas de San Luis Potosí. Muy interesante y la tenemos para ustedes.
¿Qué tal? 8:13, vámonos a Escuela
Mesa. El próximo domingo hay elecciones en el Estado de México. La mayor parte de las encuestas le dan entre 8 y 10 puntos de ventaja a Delfina Gómez, candidata pues impuesta a dedazo y plumazo presidencial. Estuve leyendo algunas columnas interesantes en México que decían que era impresionante el acuerdo que ya había generado Alfredo del Mazo con el presidente para no meter ni las manos a favor de su propia candidata. Una mujer que fue parte inclusive de su gabinete. Primeras impresiones del Estado de México, Adriana Ochoa.
Pues sí, un Del Mazo desaparecido desde el inicio de campaña. Yo creo que al cierre tendría que notarse todavía más. Van por desde luego la gran reserva de votos, la mayor en el país. Es estado grande, le siguen Veracruz, le siguen estos estados que aportan muchísima votación. Pero se ve muy, muy vacío en el apoyo del PRI. Sin embargo, creo que ha sido una campaña muy interesante la que ha levantado la candidata del PRI, y más interesante todavía que intentaran hacer que el del Verde declinara y se fuera a su favor, y no lo hizo.
Híjole, está bien difícil el tema. Osvaldo, ¿tu impresión?
Sí, yo creo que hay señales muy claras de que es una elección atípica en el Estado de México. Para estas horas y a estas alturas ya debiéramos estar viendo toda la maquinaria electoral del grupo Tlacomulco y anexas volcada en favor del partido oficial. Y hoy ciertamente el gobernador del Mazo ha estado ausente de la campaña, pero incluso me parece que estará operando a favor de Delfina.
Pablo Gómez, Osvaldo, ¿qué chingos hace Pablo Gómez en la posición que lo pusieron? Operar políticamente.
Operar política, desactivar a los que pueden mover en contra.
El director, o no sé cómo se llama el cargo.
De la UIF, sí.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
Pues sí, sí.
Él debe tener ahorita con una pistola puesta, Alfredo, digo, una pistola política puesta con Alfredo del Mazo. Seguramente lo quisiera ver ser con Riquelme. ¿Pues esa explicación?
Claro, y seguramente veremos a del Mazo, si gana Delfina, en una posición del servicio diplomático. El asunto, yo repararía en que, a ver, sí parece en el papel que ya está hecho el triunfo de Delfina por la operatividad del gobierno federal y el gobierno del estado. Pero la encuesta de Reforma de hoy, yo creo que hay algunos datos ahí todavía medio interesantes, como el número de votantes que dicen que están indecisos, que quieren ir a votar, pero que todavía no definen el voto, y el porcentaje de 17% que dice que podría cambiar de intención del voto. Yo creo que si hay una participación arriba del 55%, hay una chance para Alejandra del Moral. Si es menos del 50%, si gana el abstencionismo en proporción a la gente que vote, creo que está ya esto hecho a la bolsa y lo saca Delfina, y penosamente creo que se escribirá parte del resultado electoral 2024 en la elección del Estado de México, eso sin duda.
¿Qué crees que pese más en el Estado de México, para terminar? Ya el hartazgo de los mexiquenses del PRI en general, o el peso de López Obrador.
El clientelismo extensivo en el gobierno de la Ciudad de México, desde luego, eso es muy atractivo en el Estado de México. El Estado de México tiene una población como buena parte del país, centro y sur del país, que gustan y están a favor de ese tipo de medidas. En el norte es un poco menos común. Entonces yo creo que más bien es la cuestión expansiva de esa política clientelar de regalar muchas cosas. En eso más, yo no creo que los mexiquenses, sobre todo los que están cerca de la Ciudad de México, estén muy convencidos de que la seguridad vaya a mejorar con un gobierno de Morena, porque la verdad es que no ha sido mejor el desempeño del gobierno federal en materia de seguridad, y ellos tienen muy serios problemas de seguridad cotidianos. Los asaltos en el transporte es una de las cosas más dolorosas, más la impunidad alrededor de los más. No creo que el hartazgo vaya por ahí.
Híjole, está tremendo. Osvaldo.
Y algunas lecciones interesantes, además de ser, como decía Adriana, uno de los mercados electorales o nichos más importantes, con casi 13 millones de electores en el listado nominal, nada más. O sea, es un porcentaje que con eso ganas casi una elección presidencial.
Claro,
¿eh?
Sí,
Lo aceitas bien, con eso estás en posibilidades de competir por la presidencia. Pero algunas lecciones, por ejemplo, una que en Coahuila fueron separados y eso le dio la posibilidad a la coalición de oposición, a Manolo Jiménez, de ir como puntero y me parece ganar Coahuila. No ganará Morena porque fueron divididos.
Se partió. Literalmente en dos.
Entonces, y allá en el Estado de México van compactos. Es decir, cuando Morena y su 4T se ensambla y va junta, tiene mayores.
Es imparable.
En San Luis habrá que ver si están leyendo esas lecciones, ¿no? Y la otra es que los gobernadores del PRI, cuando les aprietan los mecanismos de coacción electoral, digamos que suelen ser bastante blandengues, véase la elección San Luis Potosí 2021, véase el Estado de México 2024, y pues yo creo que Alfredo del Mazo va a ser un carrerato, ¿no? O sea, va a aplicar la carreriña de no me meto, no participo, no. Y pues luego fuga, ¿no?
Basta con que les digan, sé lo que hiciste el verano pasado, pa' que no hay.
¿A dónde será? Así como Carola se fue a construir su casa a Real de 14, ¿a dónde será del Mazo? Valle de Bravo, ¿dónde será?
Creo que irá a un lugar más sofisticado.
Pues sí, Madrid está de moda, ¿no? Le pregunte a Peña.
Aparte,
¿no?
Se vive muy bien. Está muy bonito.
Bueno, a ver, en el tema de Coahuila, está bien interesante porque la Unión Coahuilense Democrática es un partido político local, había hecho alianza con el Verde. Estaban por separado. Había un candidato del PT y había un candidato de Morena.
Así es.
Contra este hombre Jiménez, que es el de la coalición Va por México. Y entonces, nomás no pueden. Nunca pudieron. Guadiana, el candidato que impuso el presidente, no del ancho. El primero, el fin de semana, vimos que quisieron desde la cúpula del Verde bajar a el candidato de la UCD y del Verde. Lenín Pérez. Y entonces, Lenín sale y dice, ni madre, no me voy a dejar. Así y a mí nadie va a venir a decir qué vamos a hacer. Y aquí sabemos qué onda con Coahuila, inclusive con una representante del Verde local. En un video que se difundió. Y después el martes, ayer, sale el PT a nivel nacional con Alberto Anaya, el impresentable, diciendo, no, y aquí ya nos acoplamos, y aquí ya se acabó y cerramos filas con Mario Delgado.
¿Y abandonan a Verdeja?
De todos modos, va a ir abajo.
Así es.
Entonces, yo creo que, ¿qué significación tiene? O sea, el estar apretando hasta el final, dando golpes en la mesa, imposiciones y dedazos desde la presidencia de México.
Presidenciales.
Para mí es una interpretación interesante de que el símbolo de no ganar Coahuila es darle esperanza a la coalición en el 24, ¿no?
Es darle oxígeno, pero además creo que la imposición del candidato estuvo absolutamente equivocada. No sé si Delfina en el Estado de México haya sido la más popular, pero sí la que tenía mayor cuerpeo, venía de la Secretaría de Educación Pública, aunque no hiciera ningún papel bueno en ella, pero venía como con más foco. Don Perpetuo es este señor que parece al personaje de los supermachos, pues la verdad sí, mucho menor, un rango mucho menor, y era un total capricho presidencial. Pensó que les alcanzaba con la pura presión presidencial para que ganara.
A mí me da la impresión de que están como que reviviendo también el espíritu de Cleofas, ¿no? O sea, ya pueden poner a un burro y la gente vota, así como ponen a levantadedos tomboleros para engrosar.
Si tienes el electorado que lo haga, sucede, pero me parece que en Coahuila no lo encontraron.
Híjole, qué interesante.
Sí, no, y en Edomex igual, porque, por ejemplo, a diferencia de Coahuila, donde no hubo ni el simulacro de la encuesta bien hecho, ni la voluntad política del presidente de ir con una carta verdaderamente fuerte, tan así que la división de Coahuila es una división dentro del gabinete de López Obrador. O sea, a ver, deja a este subsecretario, se le va por la libre. Y en el caso del Estado de México, era más complejo, porque Delfina era candidata, pero estaba por ahí Higinio Martínez y Horacio Duarte, que terminaron sumándose a la candidatura de Delfina, porque al final es el grupo Texcoco, es el mismo grupo político, y no se dividen. Tienen claridad en que la gallina de los huevos de oro es suficientemente bollante y de bonanza para repartirle los beneficios a los tres. Creo que esa es la lección. O sea, si al final la 4T repite el ejercicio de ir compacta en la presidencial y luego eso lo replican en los estados, va a ser muy complicado para la oposición ya ese esquema de trabuco electoral, muy difícil por sí mismo. Y si presentas candidatos que son cuesta arriba, me parece que va a ser todavía más difícil. Por ejemplo, pienso en lugares como San Luis Potosí, donde te planteen qué candidato, qué liderazgo de la oposición encabezaría los esfuerzos de una alianza amplia opositora en esta elección intermedia, aquí a nivel Senado, a nivel diputaciones, francamente está complicado.
Ninguno, y menos con... tenemos una oposición que ha establecido relaciones nicodémicas con el gobernador. Es este personaje de la Biblia que veía a Jesucristo nomás de noche para que no lo fueran a criticar. Así son nuestros dirigentes, tanto formales como informales del PRI, del PAN.
Ahí les va el planteamiento bien interesante. Hace unos días hubo una convención del Partido Verde, se presentó el canciller Marcelo Ebrard, corcholata pues conocida por todos. Dicen que no es la corcholata favorita del gobierno verde de San Luis Potosí, pero lo recibieron con gritos de presidente, presidente. Uh-huh. Hay que recordar que Marcelo Ebrard fue uno de los personajes que en los tiempos de Salinas ayudaron a la conformación del Partido Verde. Él era parte del grupo de Manuel Camacho, ¿no? Sí, sí. Y eran parte de todo este tinglado que generaba estas condiciones. Y está interesante porque creo que el Verde tal vez quisiera tener un poco más de autonomía, que son los reyes del mercenarismo político, uh-huh, para dar la vuelta, entendiendo que Claudia nunca va a jugar con ellos y que Marcelo, al ser un candidato popular entre los no morenistas, podría ser empujado por el Verde como una opción que a ellos les convenga más en términos de negociaciones. ¿Qué opina?
Ahí yo ya no sé, porque fíjate que no sé si conoces el término mujer mancornadora. Estas mujeres coquetas que picotean a uno para darle celos y garantizarse un poco más de aprecio. Sí. Mira lo que te estás perdiendo. Y creo que el juego va por ahí. No creo yo que este gobierno se vaya a arriesgar a pelearse o a distanciarse o siquiera separarse de lo que le digan la voluntad presidencial, que es su aliado.
Sí, yo también creo que es demasiado impresentable el pasado del Partido Verde, y son tantas las carpetas de investigación de varios de sus liderazgos que creo que es muy complicado que asuman una posición de riesgo electoral con una aventura como la de Ebrard, que aunque fuese candidato de la oposición o de una... pues sí, de una mujer mancorneadora, como dice Adriana, en el caso del Verde, no le alcanzaría para ganar. A mí me encantaría, porque dividiría el voto de la 4T y le daría una expectativa a la coalición oposición. Pero no veo que Ebrard tenga, porque no lo ha tenido nunca, el temperamento ni la voluntad política de romper con el presidente. Jamás lo ha hecho ni en mejores momentos. No lo hará ahora, donde sabe que quedaría expuesto a... también él mismo a cualquier cantidad de persecuciones. Entonces, no lo veo, pero si fuera el caso, también creo que el Verde no lo hará. Yo donde podría ubicar coordenadas de cierto auspicio a través de un salvoconducto electoral es el Movimiento Ciudadano. O sea, digamos, ahí creo que hay varios actores. Eugenio Gobea, por ejemplo, fue quien está impulsando la idea de su presentación de su libro y demás. Y creo que ahí podría ensayarse algún ejercicio para que Marcelo pueda en el futuro ser como el líder de ese partido y competir, pero no en este momento. MC no está para competir elecciones, ¿no?
A ver, ahora que tocaste el tema de Eugenio, rápidamente repasamos estos cambios últimamente fuertes en las cúpulas, ajustes, jalones de pelo, sustituciones forzadas. Bueno, Eugenio ya se fue de MC, lo sabíamos, pero no había roto abiertamente. El hecho de estar ya coordinando cosas de Marcelo Ebrard pues es muy significativo, pero tampoco representa gran cosa Eugenio Gobea, hoy por hoy, hay que decirlo con todas sus letras. Por otra parte, pues el diputado Eloy Franklin, pues que es uno de estos cuadros gallardistas, fieles, leales, que hacen la chamba que les encomiendan, se emboca en el Partido Verde, ¿no? No sabemos en qué expectativa, supongo que tendrá que ser como para pegarse a la política social, ya que ejerce Nacho Segura en la sede Sore, en esta parte. Y lo del PRI, el viernes, que ya lo hace una semana empezamos a decir, venían los cambios.
Claro.
Y en la noche del viernes sucedieron, Elías Pecina y Yolanda Cepeda renuncian, y pues se viene esta situación de Sara Rocha como secretaria general de organización, que no es otra cosa más que una presidenta de facto del PRI ahora en San Luis Potosí, muy de la mano de Enrique Galindo, ¿no es así?
Una presidenta de facto con un cable directo con la dirigencia nacional.
Así es.
Eso no hay vuelta de hoja. Y en cuanto a que se fueran Elías y Yolanda, bueno, era algo que gritaban ya los priistas, unos desplegados que hubo por ahí. A lo mejor no era lo que ellos esperaban, lo que vino, porque no creo que se democraticen ni que tengan ningún ánimo adecentador del PRI en este momento, pero sí que haya más trabajo y más línea de acción con la dirigencia nacional.
Sí, al PRI le va a dar para, por lo menos, con Sara Rocha, salir de las cuitas, ¿no? Van a abrir un poquito las catacumbas, las lápidas se van a medio sangolotear un poco porque estaba eso en condición de, pues ya, bien mostrenco, ¿no? En el PRI ya no había nada. Entonces, creo que van a tener la posibilidad de al menos fijar posición en temas, al menos moverse, hacer trabajo político, activar seccionales, comités distritales, incluso los comités municipales que también están muertos, valdría la pena revisarlo. En el caso del Partido Verde, creo que Lloyd Franklin merecería mejor destino que amarrarlo a la silla de una operativa electoral que a lo mejor le es útil al gobernador y al partido, pero creo que a él mismo le saca ya de una coyuntura electoral 2024. No sé si lo está viendo, pero con esto lo han dejado fuera de la jugada. Lo ponen a chambear para otros. Me parece que hará bien el trabajo, pero con todos los límites y atenuantes de que las decisiones importantes no se toman en el Partido Verde, sino en Palacio de Gobierno. Y creo que hay otro cambio importante que del que hay que hablar, que es el de Movimiento Ciudadano, donde Marco Gama ya tiene como, está dando tinta de buenas cosas, haciendo trabajo político en los municipios, y de cosas francamente que sorprenden del senador Marco Gama, que es la llegada de algunos personajes francamente impresentables, particularmente Tecmoloco o Tecmol, como le digan, José Luis Romero, que puede ser que represente alguna utilidad electoral en algún distrito donde la gente tenga poca memoria. Pero a nivel estatal, a nivel de percepción de aire, creo que no hay un político más impresentable en San Luis Potosí que ese. Y le va a generar un costo muy importante un partido que concentra sus expectativas en la profesionalización, en ser fresco, en ser responsable, en ser distinto. Y bueno, creo que Tecmol ha pasado por todo. O sea, ha pasado por el PRI, ha pasado por la gallardía y ha pasado por el PAN. O sea, ha jugado en todas las posibilidades.
El Verde.
Redes sociales progresistas y el Verde. Para terminar en MC. O sea,
el Verde de Barrera todavía.
Sí, el de los Broncos. Sí, sí. Socio fundador de los Broncos, sí, claro. Pues el Tecmol. Entonces, y de la ecuación corrupta. Entonces, pues bueno, creo que no es necesario. Creo que la expectativa es muy pobre de lo que le va a sumar a Movimiento Ciudadano y el costo es muy alto. Pero bien harían en ahorrárselo.
Última, su impresión sobre este, para mí, inusitado movimiento de algunos alcaldes del altiplano, Cedral, Villa de la Paz, no sé cuál más, que se fueron ya a Morena, ¿no? Uno estaba en Movimiento Ciudadano, otro era Verde, y otro era del PES, este nuevo PES, que primero era Partido de Encuentro Social y luego Partido de Encuentro Solidario, que fue bajo las siglas que compitieron en el 21, y se van con Morena. O sea, lo que estaba pasando, pero hacia el verde ahora sí. Pasó en Morena, cosa que nos debe llamar la atención. ¿Cómo lo interpretan?
A lo mejor encontraron por fin la alternativa que no hallaron en la protección de sus propios partidos. No encontraron suficiente y no les gustó irse al Verde. Y a lo mejor creo que con cierto riesgo, pero me parece que mejor tino, se fueron por la opción de Morena. Y bueno, si no nos protegen nuestros partidos, irnos al Verde no nos gusta tanto, pues vámonos a otro que quizá no sea el Verde, pero hay más una cierta protección en contra de la presión verde por los presupuestos municipales, que es sobre lo que van.
Pues es un favor que le hacen también al Partido Verde y al gobernador Gallardo, que no todas las alternativas de los ayuntamientos que desertan de sus opciones originales terminen en el Verde. Porque yo sigo alertando del escenario que hace varias semanas les vengo diciendo y se repite. Un gobernador muy ofuscado, muy molesto, pero que no tiene oposición. O sea, digamos, no hay contrapesos, no hay oposición. Y sin embargo, el Ejecutivo sigue molesto. ¿Con qué se molesta si no hay oposición, si no hay contrapesos, si hay total libertad para tomar decisiones? Y aún así, sigue este clima de crispación y ofuscamiento del Poder Ejecutivo. Me parece que hace bien y le urge al gobernador una oposición. Le urge que haya alguien que diga cosas distintas en la opinión pública y que le sirva para contrastar su propio proyecto de gobierno. Porque sin tener oposición, el gobernador no tiene contrastes y el gobernador genera sus propias animadversiones y malquerencias dentro del gobierno. Y los costos y los pasivos los está generando el Partido Verde al gobernador. Y el ejemplo es la regidora Buchona, que es el escándalo de escándalos de la semana, y no pueden acusar a nadie. El enemigo está en casa y para que la cuña apriete, de Soledad de Graciano Sánchez. Híjole.